Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Juntos hasta la 1 y 10 de la tarde contándoles la actualidad de todo aquello que ocurre en nuestra ciudad y, por supuesto, también en la provincia. Así que vamos a comenzar ya rápidamente porque hoy tenemos tanto que contarle y tan poco tiempo para hacerlo que simplemente me queda decirles que reciban los saludos de Mariani Molina. Hoy me acompaña detrás del cristal Ricard Martí y la actualidad informativa llega de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Pues mira,
es que viene por la escalera con todas las noticias frescas, como el que trae una cesta con cosas, bueno, pues así viene ella.
Es que estamos trabajando en varios temas interesantes.
Pues venga, vamos allá.
Era de prever, continúan las reacciones de ese anuncio, de esa apuesta por el Ministerio de Transportes por el puente en el proyecto de la S40 para salvar el río por Coria. Hemos conocido que ha surgido una plataforma o movimiento, de momento no sé cómo denominarlo, formado también de momento por una veintena de asociaciones y profesionales del mundo de la ingeniería y de la arquitectura. No quieren desvelar nombres porque se van a presentar el próximo martes, y son personas totalmente contrarias a la opción del puente. Ellos defienden como la mejor solución la de los túneles. Hemos hablado con Vicente Sales, que hace las veces de portavoz.
Hay equipos de ingeniería, de arquitectura, de empresariales. Hay muchas personalidades, ingenieros que conocen el tema, que saben de qué va la cuestión y, lógicamente, defienden los túneles por encima de todo. Lo que animaría es a la ciudad de Sevilla, lógicamente, que se manifieste. Va a haber entidades, asociaciones vecinales que desconocen un poco el tema del daño que haría el puente y, una vez que se dé a conocer, que puedan colaborar con nosotros.
Y le hemos preguntado a Vicente, ¿por qué está malo el puente? Podemos decir, esto nos ha contado.
El Ministerio de Fomento, de principio, nunca contemplaba en absoluto puentes, sino túneles. El puente dañaría gravemente la marisma, la entrada al Coto Doñana, a la base del Copero, que las pistas de vuelo quedarían totalmente inutilizadas, y al puerto de Sevilla, que cada vez hay más empresas allí instaladas y también le afectaría. Entonces, por eso mismo, hay un movimiento, lógicamente, que defiende los túneles. Porque la diferencia que hay entre poner un puente y un túnel son de 616 millones de euros, nada más. Mientras a otras comunidades del norte se les da muchísimo más dinero. Yo ahí no entro, pero es una pena que Sevilla esté tan castigada.
Bueno, pues vamos a esperar a el martes. De nuevo, Mariani, la sociedad civil pasó con la plataforma del metro, Metro Sevilla ya. La sociedad civil se moviliza reivindicando proyectos para Sevilla. También se posicionan desde la Junta de Andalucía. Marifran Carazo, la consejera de Fomento, dice que eso del puente no es la mejor solución.
Es inexplicable. No se explica por qué se paralizó. Y faltan aclarar algunas cuestiones importantes, como el coste de las reclamaciones. ¿Cuánto se va a pagar por paralizar esa obra? Consideramos que todos los proyectos estratégicos necesitan de acuerdo social. Es fundamental que este proyecto, por la dimensión que tiene, su trascendencia, por lo que afecta a la movilidad, cuente con el acuerdo social, con el respaldo social en Sevilla.
Bueno, sí que ha tenido mucha aceptación la propuesta del Ministerio.
Bueno, pues también la patronal de empresarios de Sevilla, ni frío ni caliente. Dicen que lo que sea, pero que sea prontito y con compromiso. Lo ha dicho esta mañana Miguel Rus, que es el presidente de la CES.
Y compararnos, por ejemplo, el proyecto de Puente de Cádiz, que empezó más tarde, viendo si era un puente o un túnel, lleva ya el puente 6 años en funcionamiento. y el nuestro parado hasta ahora. Pero tampoco hemos de confiarnos, ya hemos pasado por esto y Sevilla siempre se termina quedando en el olvido. Por eso exigimos un calendario, presupuesto, ejecución de las obras, que se cumplan los plazos. Necesitamos compromisos formales con aprobaciones en el boletín y en los presupuestos del Estado. Y que no se olvide que la S-40 no es solo el paso del río, que también hay otros tramos sin hacer, como los que ahora se han actualizado los proyectos, desde la A49 a Huelva, Sevilla-Huelva, hasta la A66, carretera de Mérida-Madrid.
Bueno, pero hasta donde yo recuerdo, Miguel Rus estaba en contra del puente, en su momento.
Sí.
Ahora, ¿ya no?
Ya no.
Vale.
Bueno, nos queda todavía mucho por ver y mucho por analizar. Yo creo que esta noticia va a seguir en el candelero bastante tiempo. También se anuncia una inversión por parte del Ayuntamiento de algo más de 11 millones de euros en el entorno de la avenida Emilio Lemos. En Sevilla Este, lo que se pretende, pues que la zona no se inunde cuando llueve. ¿Tú te acuerdas lo que era llover?
Ya, la verdad es que lo tengo muy lejano. Entonces,
¿qué?
Como que...
No sé ni dónde tengo, pues no, los paraguas ni las botas de agua. Bueno, pues la inversión es para que si llueve, aquella zona no se inunde, una inversión de 11 millones de euros que anunciaba el alcalde, Antonio Muñoz.
Supondrá una inversión que superará los 11,3 millones de euros. Fue un compromiso que adquirimos con los vecinos y que cumplimos al licitar unas obras de gran envergadura y con un gran esfuerzo presupuestario. Van a ser casi 2 kilómetros entre el colector principal y el secundario. Además, se renovarán la red de abastecimiento y se producirá también una reurbanización del entorno. De esta manera se evitarán episodios de inundaciones como el año pasado.
Es que la verdad, cuando dice llover, llueve bien y hay veces que nos da sustitos.
El problema es que no llueve, no llueve ni bien ni mal, que no llueve.
Bueno, tan solo, Mariani, recordarle a nuestros oyentes, a partir de las 7 de la tarde de hoy hasta las 7 de la mañana del lunes,
no
vamos a ver ni una luz verde encendida.
No hay taxis.
No vamos a poder decir eso.
¿No se ha contemplado servicios mínimos?
No.
Bien, bueno, pues...
Hay huelga y además muy seria porque se acerca ese 1 de octubre uh-huh. en el que la Junta de Andalucía tiene que tener preparado el decreto que regula las VTC, tipo uh-huh. Uber o Cabify, y están dispuestos desde el sector del taxi a dar la guerra.
Sí,
en cualquier caso, recuerden,
claro,
opten por otro tipo de medio de transporte si tienen que, que desplazarse durante el fin
no
de semana.
No cojan taxi desde esta tarde, recuerden, como ha dicho Inmaculada, desde las 7 de la tarde de hoy viernes hasta las 7 de la mañana del próximo lunes. No hay taxis. Inmaculada Jiménez, gracias.
A ti. Seguimos trabajando.
Recuerden que a las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos de COPE Sevilla. Hace unos meses, bastantes ya, hablábamos con el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla sobre la precaria situación que estaban teniendo los profesionales de la sanidad privada. Pues miren, el Sindicato de Médicos de Sevilla, el propio Colegio también de Médicos y la ATA, van a través del sector de la sanidad, naturalmente, se han unido para denunciar esta insostenible situación laboral de los médicos en ejercicio libre. Y atención, porque han anunciado la convocatoria de movilizaciones en este sector. Además, son las tres entidades que juntas representan nada más y nada menos que a 12.000 facultativos en la provincia de Sevilla. Están exigiendo a las compañías aseguradoras ya acciones inmediatas, porque la actualización del baremo de acuerdo al IPC, de eso creo que ni se acuerdan. Pero nos lo va a contar mucho mejor todo esto y más el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona, al que ya saludamos. Doctor Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros...
Me coge en Santander, lo sabes, ¿no?
Ah, pues qué suerte y qué envidia que me da, ¿eh? Qué suerte y qué envidia que me da, porque
pero,
en Santander...
Trabajando.
Bueno, pero está en Santander y allí hace mucho fresquito.
Por la escuela de la sanidad privada.
Qué bien.
¿Sabes?
Pues cuéntenos, porque efectivamente hace unos meses hablábamos con usted ya de este tema, de la denuncia que se hacía desde el Colegio de Médicos de la precaria situación de los médicos que están trabajando en la sanidad privada, porque las compañías estaban pagando unos baremos denunciables incluso. Y bueno, ahora ya han decidido ustedes actuar de manera más seria y pasar a la acción directamente.
Hombre, yo creo que nosotros hemos dado tiempo, llevamos 30 años dando tiempo a que se sienten y hablen, pero aquí no se mueve nadie, porque lo que no se puede es estar trabajando por debajo de coste, que eso, como tú bien sabes, va en contra de la ley. Entonces, bueno, hemos por fin, y este sí que es un hito, que el sindicato médico se haya unido al Colegio de Médicos, no en el hecho de esa unión per se, sino el hecho de la unión para defender a los médicos de la privada. Uh-huh. Porque aunque no sean contratos laborales per se en sí mismos, pero sí son contratos en los cuales tú tienes que ejercer una labor asistencial. Yo creo que ha sido un hito muy importante, que ellos, yo tengo que agradecérselo públicamente, y que creo que va a ser en beneficio, que es lo que nosotros creemos, el beneficio de todos los médicos. Y IATA, que tú sabes que también representa a los autónomos a nivel nacional, uh-huh, pues nos está dando la voz a nivel nacional, que ahora que yo he estado aquí en Santander con el presidente de la OMC y con el vocal nacional, pues hemos estado hablando de todas estas cosas y vamos para adelante con todo lo que haga falta hacer. Primero, diálogo. Pero sí, si no hay diálogo, pues hay que hacer lo que haya que hacer.
Porque estamos hablando de que esta situación no solamente es se van a movilizar ustedes o se están reuniendo ustedes solamente a nivel andaluz, sino que también es a nivel nacional, entiendo, porque a fin de cuentas la situación para los facultativos es exactamente la misma aquí que en Santander.
Efectivamente, si en un lado pagan 11 euros, en el otro pagan 12 o viceversa. Yo creo que esto es, es a nivel nacional. Lo que pasa es que como un poco en broma, un poco en serio, yo creo que casi siempre tenemos que empezar los andaluces, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos en la lucha. Yo creo que llevamos muchísimo tiempo trabajando en el buen hacer. Nosotros, en el nivel asistencial, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para la mejor asistencia a nuestros enfermos, independientemente de los honorarios que hemos estado recibiendo, pero llega un momento que tú te das cuenta que no puedes sostener ni la familia, ni los estudios, ni tu propio desarrollo profesional. Y claro, esa presión asistencial va incluso en detrimento de la asistencia. Yo creo que eso mismo tenemos que hacérselo ver a las compañías, y no se trata de ir a una guerra, porque nosotros no somos como Putin, que está invadiendo el otro estado porque no quiere dialogar, porque sin preguntarle qué pasa. No, nosotros le preguntamos a la compañía, si quieren ustedes sentar, vamos a hablar y vamos a poner esto en valor, en un valor que no sea solo para ustedes, sino que sea fundamentalmente para el médico, que es el que desarrolla la asistencia, el que está en primera línea, y bueno, que ustedes como compañía tengan que recibir su beneficio, me parece loable como cualquier otra compañía, pero dentro de un orden. Y ese orden se perdió hace mucho tiempo y los médicos lo perdimos hace mucho tiempo. Bueno, ahora no hay médicos, los médicos se quieren ir, se están yendo. Se están yendo fuera y se están yendo a la pública. Uh-huh. O sea, nos estamos quedando sin los mejores profesionales dentro de la privada. Uh-huh. Pues yo creo que aquí tenemos todos tenemos algo que decir.
Ustedes
y nosotros.
Ustedes, doctor Carmona, lo primero que han dicho efectivamente que es diálogo. Primero, sentarse. ¿Tienen ya las aseguradoras conciencia que ustedes se han unido por primera vez? En este caso estamos hablando de los colegios de médicos, de los sindicatos de médicos, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Tienen constancia que ya el grupo reivindicativo es mayoritario?
Yo no sé si tiene, porque no se lo hemos dicho. Yo se lo dije hace ya 3 años, uh-huh, que les mandé una misiva para ver si se reunía, y no te quepa duda que, como hemos estado aquí, el lunes van a recibir cada una en su departamento comercial o de dirección la invitación a que se sienten en una mesa de diálogo. Pero además te quiero decir una cosa que me dijo en su día, y sí quiero comprometerlo, a la Consejería de Sanidad, porque la sanidad es una sanidad general, no solamente pública, sino privada, y en la sanidad privada el 30% de la sanidad en Andalucía, 30 o el 35% está en manos de la privada. La consejera, en este caso, primero me lo dijo Jesús, pero yo he hablado con ella y estoy seguro que también va a seguir en esa línea, va a sentarse con nosotros si hace falta y a ser mediadora, porque tiene que velar por sus profesionales, porque somos profesionales de la Consejería de Sanidad con mayúscula. Uh-huh. Porque no hay sanidad privada y sanidad pública. O hay buena sanidad o hay mala sanidad. Y nosotros lo que queremos es que haya la mejor sanidad de Andalucía y, por supuesto, en España para nuestros pacientes españoles.
Leyendo unas declaraciones del secretario general de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, me he quedado muerta y quiero además que los oyentes sepan lo que cobra un especialista en la privada por extirpar un cáncer de mama. 45 euros. Eso es lo que cobra. ¿Perdón?
Sí, te digo.
45 euros es lo que cobra un especialista por quitar un cáncer de mama. A mí esto me parece demencial, ¿eh?
Bien, pero, o sea, eso es lo anecdótico. Y además, eso es lo único que pasa, que te van a decir, bueno, en un lado pagan 45 y en otro, 75. Yo creo que lo importante es que en cada una de los procesos asistenciales que se están dando hoy en día en nuestra comunidad, están por debajo del coste. Mire, además, hace 30 años, en el año 90, 90 y tantos, estábamos, el gasto de una persona que tenía su consulta y eran aproximadamente 40 euros. Aproximadamente 40 euros. La hora era el coste de una consulta en tu casa o que tú trabajabas en ella. Hoy en día el coste de una consulta está en 87 euros. Y eso no lo digo yo, lo dice el INE. El INE, que tú sabes que ha subido desde junio de 1990 hasta junio del 2022, ha subido exactamente el 145%. Hombre, yo creo que no hay derecho a que no nos hayan tocado todos estos baremos y que nosotros no nos podamos permitir dejar una consulta porque hay que cerrarla si te vas a formarte, si tienes que hacer algún trabajo fuera, tienes que cerrar la consulta. O sea, hay una serie de cosas. No tiene derecho a baja, porque si tiene una mujer, que tú sabes, la feminización de las consultas está en manos de las mujeres, incluso ya también tienen derecho los hombres a la baja paternal.
Sí.
Esos 2, 3, 4 meses, si cierran la consulta, no cobran, porque no pueden ver pacientes. Hombre, yo creo que tenemos una serie de desventajas con respecto a la pública muy importantes.
¿Cuáles?
Sean un poco serios, sean serios y paguen por lo menos más para que podamos hacer una serie de cosas que van en beneficio de ustedes y de todo el mundo.
En el caso que no quieran sentarse las compañías, ¿cuál es el siguiente paso, doctor Carmona?
Pues nada más que hay uno, el paro.
El paro.
Nada más que hay uno, el paro.
Bueno, pues
no vamos a dejar la urgencia, porque nuestra profesión está por encima de lo todo y nuestros pacientes están por encima de todo, y las urgencias no van a parar, evidentemente. Pero lo ordinario, pues claro, habrá que hacer o bien paro intermitente o continuo. Yo apuesto por paro intermitente, a ver si la presión, no solamente nuestra, sino de los pacientes, son capaces de hacer que estas personas se sienten, pues fenomenal. Y no hay que llegar ni a un día de paro. Ahora, si no, tengan en cuenta que hay algo, como decimos aquí, estamos hartos.
Estamos hartitos, muy hartitos.
Efectivamente, tú lo has dicho, muy hartitos. Hombre, y yo creo que ha llegado el momento de ponerla, de dar un puñetazo en la mesa, claro, por no decir un zapatazo, como hizo Khrushchev en su día, y a ver si se sientan y se dan cuenta de que esto es va en beneficio de todo el mundo.
Ojalá sea
así. Trabajador, sí.
Pues doctor Alfonso Carmona, presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE Sevilla. Y eso sí, disfrute también de su estancia en Santander, que seguro que algún ratito le quedará.
Sí, sí, ya estoy viendo aquí el campito verde.
¡Hala!
Muchísimas gracias a ti, de verdad.
Un abrazo.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Desde Zahara de los Atunes, y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba. Llega, junto a los jardines de Murillo, Atuna Zahara. Una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara, sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a tú.
Precisamente ayer estuvo con nosotros Inmaculada Puchal, una de las grandes fotógrafas de esta ciudad y de este país, cuidado, donde nos hablaba de la exposición Espacio Excéntrico. Y en esta exposición teníamos a una gran artista como es Teresa Peña, que ya hablábamos con ella, que hoy la tendríamos en nuestro programa. Ayer se inauguraba por la tarde esta exposición. Querida Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariani? Muy bien, estupendamente.
Te pillamos
con mucha alegría.
Eso es, porque tengo entendido que ha sido un éxito y me han contado que ayer contaba Inmaculada que incluso antes de abrir la exposición ya había dos cuadros vendidos.
Sí, ha sido súper, muy ilusionante. Ya dos cuadros vendidos antes de llegar, así que estamos súper contentas.
Qué bueno.
Y estuvo muy bien, con mucho colorido, muy alegre, mucha gente.
Qué bien.
Ya retomando toda la normalidad.
Qué bien, eso sí es importante. Yo le contaba a Inmaculada y te lo digo a ti ahora que me gusta mucho lo que haces, porque el estilo que tú tienes pintando es el que yo cuelgo en mi casa. ¿Y hasta cuándo va a estar exactamente esta exposición abierta?
Pues va a estar hasta octubre.
Hasta octubre.
Y hasta finales de octubre. Sí.
Bueno.
Y durante todo este tiempo pues se van a hacer muchas conferencias, se hacen coloquios allí, se hacen visitas guiadas, porque Isma se ocupa mucho de que siempre haya actividad, la verdad.
¿En qué se inspira Teresa Peña para pintar un cuadro?
Ah, qué difícil la pregunta. Pues... en el día a día, te pones a pintar cada día y lo que te pasa cada día sin darte cuenta lo reflejas. Cuando lo ves con perspectiva, después ves cómo has plasmado pues la alegría, el momento de alegría o de más tristeza o de más, no sé, el sitio donde estés, el campo, la naturaleza.
Cuando uno vende un cuadro después de haber trabajado tiempo en él, de haber invertido tiempo en él, la satisfacción es importante porque sabemos que hay alguien que admira y quiere llevárselo a casa. Pero ¿no duele un poco desprenderse de algo al que le has dedicado gran parte de tu tiempo?
Yo siempre digo, no sé si está muy bien decirlo, pero a mí me gusta que los niños se independicen, ¿eh?
Comparación.
No me gusta tenerlo en casa, eso no es buena señal. Cuando se independizan siempre es buena señal, es de que son válidos y que se van a ganar la vida por ahí.
Qué
igual
bueno.
Con los cuadros.
Pues vamos a recordar que esta exposición Espacio Excéntrico está en la galería que está situada en la calle Virgen de la Victoria, número 12 en Los Remedios, y allí vamos a poder disfrutar también de cuadros de tu compañera. El nombre de tu compañera es un poquito complicado.
Alexandra, sí, Alexandra, el nombre más fácil,
sí.
Ya el apellido... Alexandra Chauchik.
Chauchik.
Acabado
eso es. Sandra, Alexandra
pues
Chauchik.
Jamás, ¿eh?
Y Teresa Peña, dos artistas que están exponiendo durante todo este mes y en el mes también de octubre. Gracias, Teresa, y buen
Muchas
viaje
gracias.
A Barcelona.
Muchísimas gracias, María.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, un beso.
Y Y hablando de exposiciones, vamos a continuar porque, miren, hoy a las 10 de la mañana se ha inaugurado una exposición preciosa en el Umbrete, concretamente, organizada por la RACSE. La RACSE es una asociación de retirados asociados de la Guardia Civil y Policía Nacional. Son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que están por diferentes causas retirados, pero no saben ustedes lo que se mueven, la de cosas que hacen, como por ejemplo esta exposición que lleva por título, si no recuerdo mal, Héroes Anónimos, que ya está, como decía, inaugurada, pero además el día 5 de octubre han organizado una carrera solidaria de la que nos van a hablar ahora. Concretamente José Luis García, que es guardia civil y pertenece a esta asociación. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buena, Mariana. Pues muy bien. Aquí estamos, que acabamos de terminar de hacer la presentación.
¿Qué nos encontramos en esta exposición? Que yo ya he visto algunos de los cuadros, pero explíquele a nuestros oyentes qué se van a encontrar en esta exposición, que está exactamente dónde.
Bueno, esta exposición está en el Centro Cívico de Umbrete, ¿vale? Y bueno, ahí se van a encontrar pues pinturas de personal de la Guardia Civil anónima, de las diferentes unidades que pertenecen dentro de la Guardia Civil, y por eso le llamamos héroes anónimos, porque son personas que están en activo y sin activo, y gente pues que bueno, que están o han estado al servicio de la ciudadanía. Tenemos pintura también de cuando entró la mujer a la Guardia Civil, ¿vale? Y todo es un paso de dentro de cuando entró la mujer y todas las unidades a lo largo del tiempo. Tenemos pintura de nuestro jefe de la Guardia Civil, nuestro general de la cuarta zona, y luego pinturas de nuestras mujeres guardias civiles y personal que ya está retirado y ha dado dentro de, ¿sabes? Luego todas estas pinturas son del pintor de José Manuel Otero. Es una persona pues bueno, que no tiene nada que ver con la Guardia Civil ni nada, pero es muy simpatizante nuestro. Sí. Siempre está al servicio de lo que RACSE, los retirados asociados, pues ayudándonos y haciéndonos todo lo que le pidamos. ¿Vale? Luego, todo esto pues está organizado a través de RACSE, que es la Asociación de Retirados de la Guardia Civil de España.
Hay algo también que quiero que sepan nuestros oyentes, porque el próximo 5 de noviembre, y lo decimos con tiempo, precisamente por eso, por lo que vamos a hablar ahora, se celebra una carrera solidaria, la primera concretamente, allí también en Umbrete, organizado por ustedes. Esta carrera consiste, o el lema de esta carrera es una persona, un juguete. Retiramos nuestro dorsal y llevamos un juguete que va a ir destinado pues a diferentes, en este caso al Hospital Infantil de Sevilla, y también a una parte del colectivo de huérfanos de la Guardia Civil, ¿no?
Correctamente. Así es. Luego pues se hace lo que es la carrera en dos partes, bueno, la parte de que le gusta correr y la parte que le gusta pues cronometrarse, y luego para que nadie se quede fuera pues hacemos una marcha para todas las personas, sean ya más mayores, sean niños, pues de 3,5 kilómetros y entre todos podemos dar un paseo agradable.
Claro, y lo más importante es que no solo se pasea, no solo se corre, se hace ejercicio, sino que además todos aquellos que vayan a por su dorsal tienen que ir acompañado de un juguete, que ese juguete va a hacer feliz a un niño pues que esté en el hospital infantil o que, por ejemplo, pues sea uno de los huérfanos del cuerpo de la Guardia Civil. Pero además, también parte de los beneficios, tenemos entendido que va a ir a la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Buen Fin, en el centro concretamente que tienen de estimulación precoz, ¿no?
Correctamente. Nosotros llevamos la carrera y a continuación los actos, a través de comandancia, pues se va a poner un stand con los medios que tiene la Guardia Civil aquí en Sevilla, dentro de las necesidades que le permita luego el servicio de exponer, y se va a hacer una exhibición de la unidad de perros caninos de la Guardia Civil.
Qué bien.
Y luego está toda esta barra solidaria que tendremos algunos que todavía no tenemos nada cerrado, ¿no? Pero con algunos artistas que puedan ir también a colaborar, y todos los beneficios de esa carrera irán para el centro de estimulación precoz, como has dicho, porque bueno, tenemos en este centro de circulación precoz pues muchos niños de familias vulnerables, que luego abandonan esos tratamientos porque no tienen ni medios de cómo poder ir, cómo desplazarse, la recuperación de los medios del centro que se van desgastando, y entonces pues queremos que ningún niño pueda abandonar su tratamiento y se les pueda ayudar con esos desplazamientos y esos materiales que necesiten.
Pues el día 5 de octubre será esa primera carrera solidaria.
De noviembre
será esa primera carrera solidaria. Además, todo el mundo podemos ir porque cae en sábado. O sea que vamos a poder disfrutarla. Vamos, pero que todo el mundo, aquí quiera todo el mundo con los juguetes. Pues José Luis García, Guardia Civil, y miembro de la RACSE. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Un momentillo, Mariana.
Hola, Mariana.
Hola.
Justamente es que estoy aquí con él, soy la presidenta nacional de RACSE.
¿Qué tal, Lucía?
Hola, ¿qué tal? Mariana, que ya nos conocemos, hemos personalmente además. Muchísimas gracias por darnos voz. Es muy importante para nosotros que esta primera carrera salga bien. Para nosotros es muy importante seguir aportando, aunque estemos en la situación de retirados. Y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos con todos los actos que llevamos a cabo a nivel nacional, en todas nuestras delegaciones, y justamente ahora en Sevilla pues vamos a tener este acto que va a ser pues un pequeño gesto que al mismo tiempo causa grandes sonrisas, que son los niños, que son quienes se lo merecen.
De eso,
muchísimas gracias.
De eso se trata. Seguiremos hablando, además, de aquí a noviembre tenemos tiempo, seguiremos hablando y recordando a nuestros oyentes para todo aquel que quiera participar en esta carrera solitaria. Lucía, muchísimas gracias. José Luis, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues un abrazo enorme.
Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Me voy volando, ya les decía que hoy teníamos tantas cosas que no sabíamos si nos iba a dar tiempo. 1:04 de la tarde, me voy a la Sierra Norte porque Emi Caro está esperándome allí. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani. Aterriza por aquí.
Pues aterriza poco a poco y cuéntame qué me espera cuando llegue este fin de semana.
Bueno, este fin de semana, de momento estamos aún tranquilitos porque es este momento de transición del verano que ha sido, como comentábamos en la última participación en tu programa, muy potente, con muchos eventos, muchas ferias. Ahora estamos en ese plan de transición de cara al otoño, que ya pues entra hoy mismo, y tenemos una agenda pues bastante completita. Por ejemplo,
sí,
lo más próximo...
A coger champiñones, ¿no?
También, tiene que llover un poquito más, pero oye, ya apetece salir. Tenemos también la berrea, que es un auténtico espectáculo que ahora ya comienza con estas primeras lluvias y con este cambio ya de tiempo, que es un auténtico espectáculo del que hablaremos en próximos programas. Y tenemos, por ejemplo, COETUR, un congreso europeo de turismo rural que organiza una plataforma digital de turismo que se llama Escapada Rural y que será este fin de semana, no, el siguiente, los días 28 y 29, que han elegido Cazalla de la Sierra. No sé si recuerdas que una vez Escapada Rural estuvo a punto de elegir a Cazalla como el pueblo más bonito de España, quedó en segunda o tercera posición, pero han elegido para COETUR Cazalla de la Sierra los días 28-29. Luego tenemos el Festival de Guitarra Sierra Morena, tenemos también el Rally Slick Sevilla, que se va a celebrar 14 y 15 de octubre, pero ya están organizándolo todo en el Pedroso, o sea que nos espera un otoño, Mariani, que vamos a tener
movido.
Mucha tela que cortar y muchos champiñones, como tú dices.
A mí me gusta champiñones. Sí, porque champiñones lo decía mi hija cuando era pequeñita. Ella no, fíjate, lo decía más difícil de lo que en realidad es, ¿no? Champiñones, bueno, pues ella decía
pues
que
no,
los champiñones no le gustaban. Entonces,
no hay más que hablar. Se le queda champiñones.
Champiñones.
Con buen mosto, con, en fin, los productos de temporada, que es una temporada que yo siempre lo digo, recomiendo cualquier momento del año, pero el otoño es muy especial y muy bonito y muy rico, además, venir a la sierra.
Es cierto. Pues, querido Emi, hoy te tengo que decir adiós rápidamente porque es que no tengo tiempo para más y tengo todavía que decir algunas de las actuaciones de la Bienal. Así
un abrazo.
Que te espero el viernes que viene. Un abrazo.
Aquí estaremos. Buen fin de semana a todos.
Igualmente.
Hasta luego.
Pues miren, dentro del espacio de la Bienal, hoy, por ejemplo, hoy viernes, vamos a tener en el Cartuja Center, a las 8 de la tarde, la actuación del Niño de Elche. Paco Jarana va a tocar la guitarra en el Espacio Turina a las 9 de la noche y en el Teatro Central, Estévez, Paños y compañía con el espectáculo La Confluencia. Y cuidado porque a las 11 en el Teatro Alameda estará Dani Llamas. Mañana sábado, pues en la Factoría Cultural a la 1 de la tarde, de la mano de Antonio Reyes, programa de apadrinamiento. Y ojo que en el Teatro de la Maestranza, a las 8 de la tarde llega Marina Heredia con el espectáculo Status Quo. También mañana sábado, la guitarra de Yeray Cortés a las 9 de la noche en el Espacio Turina. En el Real Alcázar, la Academia del Piacere y Fami Alcai, también con Dani Morón, anda que los nombres, pues a las 10 de la noche en el Alcázar, después también en el Teatro Alameda a las 11 de la noche, Segundo Falcón, y el domingo La Macanita, ojo, en la Iglesia de San Luis de los Franceses y en la Sala B del Teatro Central, Charo Martín. Y no se me va a olvidar María Moreno a las 10 de la noche en el Teatro Central. Bueno, pues rápidamente recibo a los compañeros de deportes, Víctor Fernández, Isaac Escalera, ¿qué tal? Hombre, tenemos a Luquita de Marchena también. José Manuel Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ninguno está. Ninguno.
¿Cómo no?
Estaban. Ah, que estáis. Estamos, ¿cómo no contestáis? Bueno, ahí se...
No?
A ver.
No, es que le acabas de dar paso a José Manuel Oliva.
Claro, pero me han dicho...
Que yo sepa, José Manuel Oliva, Isa Escalera se llama Isa y Escalera.
Claro, pero es que me han dicho que José Manuel Oliva también estaba. Entonces, entonces claro, ya está.
Hola. Producción, perdona,
¿ves cómo está?
Hola.
¿Ves cómo está?
Hola. Mariani, ¿todo bien?
Pues todo muy bien. Deseando que nos deis por lo menos un titular que es de lo que vais a hablar en los próximos minutos. ¿Cómo está la cosa?
Pues muy bien, aquí preparando un tramo de temporada absolutamente espectacular, porque es verdad que no hay liga el fin de semana, Mariani, pero lo que viene a partir de la próxima semana es competición domingo, miércoles, o jueves, ¿no? Dependiendo del partido que esté fechado, sea de Champions, de Europa League, de Liga, porque esto no va a parar hasta que nos plantemos en el mes de noviembre, el día 11, y paremos para el Mundial. O sea, lo que viene ahora es un trajín de partidos consecutivos a partir del día 1 de octubre, en el que el calendario no va a dar ningún tipo de respiro, ni para el Sevilla de Lopetegui, que sigue siendo de Lopetegui, y el Betis de Manuel Pellegrini. Pero además este fin de semana vamos a tocar un montón de cosas, ¿eh? Tenemos una final de la Copa del Rey de rugby, tenemos la Supercopa de España de baloncesto con el Cobosur Betis jugando mañana ante el Real Madrid. En fin, tenemos un montón de historias. Además, el Panda, que puede debutar el sábado con España en la Romareda ante Suiza.
Ay, me encantaría que lo hiciera. Sería
que marcara y además el gol lo narrara Andrés Ocaña. Es decir,
bueno, por favor,
con su casa.
Por favor,
y
ya
que
no.
Andrés dijera
me muero.
el que manda en el área. y el que manda.
Pues todo vuestro, queridos compañeros. Gracias a mis queridos oyentes también, y les espero el próximo lunes a partir de las 12 y media. Y a vosotros, chicos, venga, os voy a dar un besito a cada uno.
Muchas gracias, ¿eh?
Y
gracias, muy amable.
Adiós.